un alegato final.
Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, tengo que aplaudir y agradecer a la Corte Suprema de Justicia que haya dispuesto la auditoría y la grabación del presente juicio.
Andrés Casati,
abogado. A los efectos de que en cualquier momento se pueda revisar y corroborar a nivel nacional e internacional que la señorita Gabriela Quintana Beñalgo no ha cometido ningún hecho punible. El Ministerio Público ha acusado a la señorita Gabriela Quintana por la supuesta comisión de los hechos punibles, cobro indebido de honorarios, artículo 313, inciso primero, en concordancia con el artículo 29, inciso primero, del Código Penal, y por el supuesto hecho o la supuesta comisión del hecho punible de estafa previsto y penado en el artículo 187, inciso primero, también del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso segundo, del mismo cuerpo legal. Antes que nada, debemos definir y recalcar el objeto del presente juicio, que es cobro indebido de honorarios y estafa. Esto lo hago porque el Ministerio Público, en los alegatos finales, que los hemos escuchado atentamente durante 2 horas, se ha dedicado aproximadamente 1:45, 1:50, no sé con qué fin, a tratar de desviar la atención, donde calculo que será esa la intención, de desviar la atención, puesto que el centro del debate de todos estos días de parte del Ministerio Público, como también hoy el 80-90% de los alegatos finales, trató de demostrar, trató de probar, sí, y se preocupó y centró su atención, reitero, si Gabriela Quintana ingresó o no por recomendación del entonces diputado Víctor Bogado, recomendada a la Cámara de Diputados. Máxime, con el testimonio a propuesta del Ministerio Público,
incluyó el juzgado de la etapa intermedia, de la diputada Celeste Amarilla, que hasta ya tiró a lo absurdo en el día de ayer, donde insinuaba que mi representada ya era inclusive esta la amante infiel del diputado abogado, porque le había comentado un chisme que le dijo su marido, que le tenía que estaba cansado, que tenía que meterla en la, con esos términos, en la entidad binacional de Itaipú, y que abogado le pedía por una, le pedía por otra, y Gabriela, que también parece que es su amante, y que parece que tiene otro amante en la entidad, y que no quería que se vaya a trabajar ahí porque iba a tener problemas con el marido, con la novia. Realmente, para mi gusto, vale la redundancia, una situación de demasiado mal gusto. En primer lugar, se somete a esta ciudadana paraguaya a un proceso largo y tedioso de 6 años, en el cual el Ministerio Público y muchos medios de comunicación tildan de chicanero, de que se alargó el proceso, teniendo un equipo fiscal designado por el entonces Fiscal General del Estado, Díaz Verón, de 6 agentes fiscales para investigar esta causa con una expectativa de pena tan baja, pero que no deja de ser importante, evidentemente. Y si entre 6 fiscales no podían destrabar un juicio, realmente es un hecho que debe analizar la Fiscalía General. Hoy, como yo había escrito en algunas de mis redes sociales, hoy es el capítulo final de esta larga novela titulada La Niñera de Oro. A continuación vamos a analizar los alcances del artículo 313 del Código Penal, el cobro indebido de honorarios acusado por el Ministerio Público. Primero, el funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia que a sabiendas cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones, será castigado con pena privativa de libertad hasta 2 años o con multa. Un elemento fundamental, como bien lo manifestó el agente fiscal en la acusación, es la calidad de funcionario público, abogado o auxiliar de justicia que debe ostentar el sujeto activo del hecho punible, en este caso Gabriela Quintana. En síntesis, los que no ostentan dicha calidad, en este caso de funcionario, no pueden ser imputados, por ende acusados y mucho menos condenados. Cierto, Gabriela Quintana ostentaba la calidad de funcionario público como funcionaria permanente de la Honorable Cámara de Diputados, pero no ha recibido doble remuneración del Estado, eso adelanto. El Ministerio Público sostiene que Gabriela Quintana, como empleada de Itaipú, era funcionaria pública, y para sustentar ello invocan disposiciones del artículo 104 de la Constitución Nacional y las leyes 700/96 y 5033/2013, y por ende percibía doble remuneración, reitero, como funcionaria permanente de la Cámara de Diputados y como empleada de la entidad binacional de Itaipú. En un momento dado, el Ministerio Público pretendió llevar el debate a que Gabriela Quintana no asistía a la Cámara de Diputados. Justamente por eso sustentó el rótulo de la niñera de oro. ¿Por qué? Esa es la conclusión que saca esta defensa, en atención a que empezaron a cuestionar la asistencia con el sistema de marcación o de control de asistencia que se ejercía sobre Gabriela Quintana, en la cual ella era controlada mediante la planilla firmada por ella, rubricada por ella y también avalada por su jefe, el entonces diputado Víctor Bogado. Luego se desvaneció esta hipótesis o este intento de hipótesis de la Fiscalía con la de 1 hora y 45 minutos, si Bogado la recomendó o no a Gabriela Quintana para que ingrese a la Cámara de Diputados y luego para que vaya como empleada de la entidad binacional de Itaipú. Hemos escuchado los testimonios de los distintos funcionarios de la Cámara de Diputados, como Mauricio Aguilera, Darío Ríos, Araceli Duarte, Hugo Peña, Ricardo Baesquem, Liri Aranda, Manuel López, Ranulfo Oviedo y el senador Juan Bartolomé Ramírez, quienes manifestaron conocer en diferentes grados a la señorita Gabriela Quintana, algunos de vista, otros compañeros de oficina, pero todos coincidieron que veían a Gabriela Quintana cumpliendo funciones dentro de la Cámara de Diputados en el horario habitual de tal, para que vaya como empleada de la entidad binacional de Itaipú. Hemos escuchado los testimonios de los distintos funcionarios de la Cámara de Diputados, como Mauricio Aguilera, Darío Ríos, Araceli Duarte, Hugo Peña, Ricardo Baesquem, Liri Aranda, Manuel López, Ranulfo Oviedo y el senador Juan Bartolomé Ramírez, quienes manifestaron conocer en diferentes grados a la señorita Gabriela Quintana, algunos de vista, otros compañeros de oficina, pero todos coincidieron que veían a Gabriela Quintana cumpliendo funciones dentro de la Cámara de Diputados en el horario habitual de tal. Por ende, ahí se terminó de caer o de destruir la primera hipótesis o la primera línea de acusación de la Fiscalía, que quería destinar o ubicar a Gabriela Quintana como se dice vulgarmente, una planillera y que cumplía las funciones de niñera en la casa del señor diputado Víctor Bogado. El único pecado de Gabriela Quintana como funcionaria de la Honorable Cámara de Diputados fue, como se dice vulgarmente, era chupamedia, era cepillera, era obsecuente, que se hizo amiga de la familia Bogado y por ende, en un acto o en varios actos que asistió la familia del diputado, vino una niña menor y esta señorita, Gabriela Quintana, chupamedia, obsecuente, alzó o tomó en brazos a una niña paraguaya que resultó ser la hija del diputado abogado. Si la vamos a condenar por chupamedia o obsecuente a Gabriela Quintana, hay que hacer cerrar el país y entramos todos presos. Porque nuestra idiosincrasia es así. No nos olvidemos aquí, para no irnos tan lejos en nuestro ámbito del Poder Judicial, que nos conocemos todos, fuimos alguna vez compañeros, yo fui compañero de la fiscal interviniente, fuimos actuarios juntos, todos hicimos carrera aquí dentro del Poder Judicial. En una época había la cancha de un ministro de la Corte, o donde jugaba un ministro de la Corte, no entrábamos todos. Todos nos íbamos a jugar fútbol. Y no íbamos por deportista, era para jugar con el ministro. En la época del presidente Nicanor Duarte Frutos, aquí en el Salón Auditorio, que se todos los 24 de diciembre se hacen misa, un día vengo yo presuroso para entrar a la misa y me encuentro que estaba el pastor Abreu predicando. Y estaba repleto el Salón Auditorio. Todos se volvieron de raíces en un momento dado. Cuando el ministro Irala Burgos vivía, todo Shestan estaba repleto, nadie entraba más en Shestan. Y cuando el ministro Freta asumió en la corte, la masonería explotó. O sea, si vamos a por chupamedia a condenar a Gabriela Quintana, estamos todos condenados. Pero ese es el pecado que asumimos que Gabriela Quintana cometía. Chupamedia, obsecuente, como todos nosotros los paraguayos. Pero no es delito. Reitero, están dentro de nuestra idiosincrasia, viene después de la guerra esto. Con lo manifestado hasta aquí podemos afirmar con grado de certeza que Gabriela Quintana Benialgo era funcionaria de la Cámara de Diputados, ingresó en forma legal en el año 2008, contratada con doble renovación y nombramiento del entonces presidente de la Cámara de Diputados, el diputado, valga la redundancia, Enrique Salim Buzarqui. Y de esta manera, reitero, se destruye la teoría del Ministerio Público de que la misma era funcionaria, no cumplía sus funciones. Era funcionaria, cumplía sus funciones y recibía su remuneración establecida en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Con relación al nombramiento o contratación de Gabriela Quintana en la entidad binacional de Itaipú, debemos resaltar que el Ministerio Público en ningún momento ha acreditado por medios idóneos, como por ejemplo un currículum vitae, una carta de vida, como se dice, que la misma haya ocultado que era funcionaria de la Cámara de Diputados. Por ende, el supuesto engaño del que hace mención el Ministerio Público, que indujo al error al ingenuo del presidente, del director de la entidad binacional de Itaipú, que en paz descanse, que todos o muchos lo conocimos, una persona muy astuta, el ingeniero Boxia, es una representación mental o infantil creer eso. El Ministerio Público estaba obligado a presentar un documento idóneo, repito, un currículum vitae, una carta de vida en la cual Gabriela Quintana omitía mencionar que era funcionaria permanente de la EBI. ¿O cómo pretenden de que sea, ella haya sido nombrada? De repente se iluminó el director de recursos humanos y la llamó a Gabriela Quintana, o hizo un número de la guía, hizo así, ¡tac! No, algún currículum habrá presentado, me imagino, dónde estaba su número de cédula, su nombre, su dirección, su teléfono y su experiencia laboral. No está ese currículum, no lo vimos al menos. No creo que haya sido decidida el Ministerio Público, porque es muy hábil el Ministerio Público. Por otro lado, la Itaipú Binacional, hecho que se está harto debatido dentro de este juicio, no forma parte del Estado paraguayo. Lo primero que debemos analizar es la naturaleza jurídica de la Itaipú. Es una persona jurídica sui generis de derecho internacional que se regula en virtud del tratado o acuerdos bilaterales o multilaterales canjeados y sancionados. El artículo segundo del Tratado de Itaipú dispone, naturaleza jurídica, la Itaipú es una entidad binacional creada por el artículo tercero del tratado firmado por el Paraguay y el Brasil el 26 de julio de 1973 y tiene como partes a la ANDE y a la Electrobras del Estado paraguayo y brasilero respectivamente. El profesor Moreno Ruffinelli, como otros grandes profesores y juristas paraguayos y brasileños, definen persona jurídica internacional organizada como empresa que se rige por sus estatutos contenidos en el tratado y sus anexos, suscrito en acto soberano de dos países. Y estos instrumentos se hallan por encima de las leyes. En cuanto a su orden de prelación se refieren, claro, el artículo 137 de la Constitución Nacional, que me imagino que la Corte, ya que nos mandó filmar, nos estará viendo y estará compartiendo esto. Si en la entidad binacional, si la entidad binacional no forma parte del Estado, sus empleados no son funcionarios públicos. Y esta condición se viene sosteniendo y es reconocida uniformemente por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que no la cito porque la Corte la tiene bien presente. Se ha probado en juicio que los empleados de la entidad binacional de Itaipú no son funcionarios públicos, con las claras declaraciones testimoniales de los antiguos y expertos funcionarios que vinieron a deponer a lo largo de esta audiencia pública. Me refiero al señor Heriberto Mieres, con 30 años de antigüedad, a Carlos Alderete, con 27 años de antigüedad, y superintendente de recursos humanos. Si él no nos sabe decir si son funcionarios públicos o no son funcionarios públicos, no sé quién nos va a decir. Y que fue abucheado también, pobre hombre. Y Jorge Recalde, todos estos antiguos y experimentados empleados de la entidad coincidieron en que los alcances de la ley 700/96, una ley administrativa, específicamente en el artículo segundo, y que fue derogada por la ley 1626/2000, ley de la función pública, no les afecta por encontrarse el tratado por encima de las mismas, reitero, en atención al artículo 137 de la Constitución Nacional, la prelación de las leyes. Los tratados están arriba de los códigos y las leyes. El Ministerio Público pretende aplicar en forma errónea y maliciosa estas leyes de rango inferior al tratado, considerando a los empleados de la entidad binacional de Itaipú como funcionarios públicos, por la precaria razón de que los empleados de las binacionales presentan declaración jurada de bienes, por ejemplo, y que ha quedado harto demostrado por diversos medios que no lo son. Todo esto avalado por los testimonios de los empleados de la entidad, que han manifestado que a ellos no les abarcan los alcances de las leyes inferiores, lo único que les afecta a ellos es siempre y cuando las normas de estas leyes inferiores no colisionen con las disposiciones del tratado. Reitero nuevamente, hasta modo de hartazgo, por lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional. Todos estos extremos fueron avalados también y probados en juicio por lo manifestado ayer por el ex asesor jurídico de la entidad, el doctor Wildo Almirón, y por el dictamen jurídico, como así también la deposición de la doctora Magnolia Mendoza, actual directora jurídica, y por el dictamen de un nada improvisado, que es el doctor Benigno López Benítez, que fue director jurídico de la entidad binacional de Itaipú, cuyo dictamen ya solo hago referencia porque no los quiero aburrir ni cansar con lo manifestado que ya se ha producido en su momento. ¿Quiénes son funcionarios públicos? Buena pregunta, tanto se debatió eso. Vamos a remitirnos a la ley 1626 de la función pública, que deroga a la ley 700/96, en el artículo cuarto establece: es funcionario público toda persona nombrada mediante acto administrativo para ocupar de manera permanente un cargo incluido o previsto en el presupuesto general de gastos de la nación, donde desarrolle tareas inherentes a la función del organismo o entidad del Estado. En conclusión, los elementos distintivos son la designación legal, remuneración del presupuesto general de gastos de la nación y preste servicios a una entidad del Estado. Gabriela Quintana era funcionaria pública por ser funcionaria permanente de la Honorable Cámara de Diputados.
Ahí están los alegatos finales del abogado de Gabriela Quintana, solo que la Corte, ahí escucharon la última parte, la Corte Suprema le dijo a todos, Itaipú es del Estado paraguayo, es ser funcionario público. Los alegatos finales en el caso judicial y público, en realidad, a Víctor Bogado y Gabriela Quintana.
Como una funcionaria en condiciones normales o en condiciones formales, no lo hubiese indemnizado al despedirla. Más aún, tenemos que recalcar que Gabriela Quintana ha depositado todos los haberes percibidos por la Itaipú Binacional en una cuenta, primero en una escribanía y hasta ahora en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, a disposición de la entidad, la cual no retira dichos fondos porque no considera que sea justo, no puede sacarle o quedarse con los emolumentos ganados por un trabajador ni con su indemnización que le es justa y le corresponde. Lo considera así, por eso justamente no retira los bienes y jamás se ha sentido estafada ni jamás ha denunciado ningún daño patrimonial. La supuesta estafa. En primer lugar, debemos señalar que Gabriela Quintana, por nota, que es una prueba documental que se produjo en este juicio, había solicitado al presidente de la Cámara de Diputados su comisionamiento en la entidad binacional. Y fue el director de la misma quien procedió a contratarla y autorizó el pago de sus salarios. No podemos trasladar esa responsabilidad personal del director Franklin Boxia a Gabriela Quintana. La responsabilidad penal es personal. Nadie le puso una pistola en la cabeza a Boxia, como dijo ayer su señora, que lo amenazaba abogado. No sé, Franklin Boxia, con todo el respeto y la memoria que se merece, fue un gran luchador contra la dictadura. Yo no creo que le haya tenido miedo a Víctor Bogado, que lo amenazaba, dice. Por eso él se fue y le contrató a Gabriela Quintana y a no sé quién más. Reiteramos en este estadio que el Ministerio Público no logró probar por medios idóneos, reitero el currículum vitae, en que Gabriela Quintana le haya ocultado ser funcionaria permanente de la EBI, de la Cámara de Diputados, perdón, induciéndolo al error. De ninguna manera se puede sostener que exista un perjuicio patrimonial para la entidad, siendo que la misma depositó el dinero de los salarios y de la indemnización. Y la EBI no procedió a retirar ni a aceptar el dinero percibido por Gabriela en concepto de salarios e indemnización. También hay que destacar que la entidad jamás denunció ningún hecho punible de estafa por parte de Gabriela Quintana, ni tampoco se consideró víctima de tal, por ende mucho menos se puede cuantificar ni que haya existido un daño patrimonial, y mucho menos el monto. Con relación a la acción de inconstitucionalidad que ha presentado Gabriela Quintana Benialgo en el año 2017, y que la misma haya sido rechazada por la Corte Suprema de Justicia, no podemos dejar de señalar al tribunal y al público en general, porque este es un juicio oral y público, y reitero, agradezco a la Corte que haya grabado y televisado esto, porque esta sala, integrada por tres ministros de la Sala Constitucional, o que integraron la Sala Constitucional, en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, hasta jocosamente, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, creo que fue, le dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Gabriela Quintana. Al dar trámite, ¿qué significa? Estudió las cuestiones formales, si se reunían las cuestiones formales, legitimación activa y demás cuestiones que estudia la Sala Constitucional para dar trámite a una acción de inconstitucionalidad. Lo que sí nos sorprendió tremendamente, el día de inicio del juicio oral y público, el 15 de abril, cuando este representante legal se presenta en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia a las 7:30 horas con un escrito, el cual igual lo presentamos para dejar precedente, desistiendo de la acción de inconstitucionalidad. a los efectos de no trabar en lo más mínimo el desarrollo del presente juicio, nosotros, los chicaneros, nos desayunamos que la Corte fue más chicanera que nosotros, los chicaneros. Esta Corte prevaricadora ha rechazado la acción de inconstitucionalidad por cuestiones formales. Gracias a Dios, aquí en el público se encuentran varios abogados, y estimo que TV Justicia estará siendo seguida por varios abogados. ¿Por qué digo corte prevaricadora? Porque realmente han cometido, o todavía no terminaron de cometer, un prevaricato al rechazar la acción de inconstitucionalidad luego de darle trámite por cuestiones formales, dándole un espaldarazo, una manito al Ministerio Público, o tratando de darle una manito al Ministerio Público, en el cual esta defensa ha presentado un recurso de aclaratoria y estamos ansiosos de poder escuchar qué manifiesta o qué explicación da la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la acción de inconstitucionalidad con términos o fundamentos infantiles, haciendo una interpretación hasta jocosa del momento de presentación de o la forma de recurrir el artículo inconstitucional, manifestando que debería haberse agotado por la vía de la excepción, pero había sido que ya pasó el tiempo para presentar la excepción también. Uno dice que, un voto dice que había que presentarla al momento de la imputación, que eso se traslada al 538, que es al momento de contestar la demanda. En la imputación, ¿qué se contesta? En la imputación no se contesta nada. En la imputación se inicia el proceso, uno ya liga un garrotazo porque dicen que no causa agravio. Mentira, claro que causa agravio, si lo llenan de medidas cautelares. Y los otros votos dicen que la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar tampoco se traba la litis. La litis se traba acá, en el juicio oral, luego de escuchar la acusación formal de la Fiscalía. Y ahí es el momento de presentar la excepción de inconstitucionalidad. Que la hemos retirado también, para que no se trabe este juicio justamente. Pero no podemos dejar de decir y de agraviarnos de el actuar prevaricador de estos tres ministros de la Corte, los cuales, no sé motivados con qué o para qué, emiten fallos, los cuales lo único que hacen es entorpecer la jurisprudencia de nuestros tribunales. Pero bueno, es lo que hay. Ahora me toca hablar del control de convencionalidad. Es un deber ex oficio, al cual están obligados los tribunales de verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas.
El abogado Andrés Casati dice que la Corte es prevaricadora, que los ministros que integraron esta sala cometieron prevaricato, entonces los tiene que denunciar ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque si no se mediatiza nomás y se convierte en una habladuría, en un juicio oral y público.
Fija un criterio, la inconstitucionalidad del artículo segundo de la ley 700/96, que ha sido declarada en reiteradísimas oportunidades, que es el umbral cuyo alcance puede ser aplicado por las jurisdicciones internas, tomando al principio pro persona como fuente de nutria. Y control de convencionalidad mediante los órganos competentes locales lo aplican en los casos concretos en que se presenten. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio, repito, tomados en conjunto. Por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante interrelación. Los empleados de la entidad binacional de Itaipú, cumpliendo sus funciones en el Estado, hemos tomado conocimiento, porque fue muy notable, muy comentado en su oportunidad, que el anterior, hasta hace unos días, representante nada más y nada menos que del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, nuestro colega Cabrera, es funcionario de la entidad binacional de Itaipú, de la asesoría jurídica. Eso fue corroborado ayer por la doctora Magnolia Mendoza. Como así también me he enterado ahora en el juicio, de acuerdo a lo que manifestó el superintendente de recursos humanos, el doctor Carlos Alderete, que el actual viceministro de tributación es funcionario de la entidad binacional Itaipú, que entiendo que es nombrado por el ministro de Hacienda, el doctor Benigno María López Benítez, que tiene amplio conocimiento jurídico a nivel nacional e internacional. Me imagino que que no lo tomen a mal ni se enojen conmigo, el doctor Cabrera es mi amigo, pero sé que él tiene la acción de inconstitucionalidad, el viceministro no sé, pero esto lo menciono porque estoy convencido de que no es un delito, porque es atípico. Pero me imagino que el Ministerio Público corriendo va a salir de acá y va a investigar al viceministro de Tributación. Y por ejemplo, o sola piola se dice, a esta pobre infeliz la sometieron a un proceso de 6 años y ahora piden 4 años de cárcel. ¿Por qué? Porque no presentó la acción de inconstitucionalidad nomás. Pues si el artículo es inconstitucional, no es que acá la entidad va a elegir qué ley aplicar, si es constitucional, si no es constitucional, si... No, el artículo es inconstitucional. Y entiendo los efectos de la acción de inconstitucionalidad. Pero no podemos ser tan necios de que si el artículo es inconstitucional y ella porque no accionó, nomás no le corresponde. Por último, solicito a este tribunal, y para no cansarlo, no entro en el debate si le nombró abogado, si no le nombró abogado, si era su niñera, si era su amante, si era su vecina. Solicito simplemente que este tribunal sea valiente y confío en la justicia. Como me dijo el presidente del tribunal, que me tocó estar del otro lado del mostrador, me tocó, por eso sé lo que es estar de ese lado del mostrador, lo ingrato y argel que es estar de ese lado del mostrador, porque a veces hay leyes que por ahí no son éticas, pero son leyes y son justas, por algo los legisladores la hicieron. Y sé y conozco por los mensajitos que tiró la Corte, o sector de la Corte, porque ahora estamos esperanzados con los nuevos vientos, como se dice, y que todos estamos con ese cambio, no solo parte del público presente acá. Yo también soy abogado y tengo que litigar, y yo también estoy detrás de ese cambio. Y conozco los mensajitos que envía la Corte, como rechazar la acción de inconstitucionalidad casualmente justo el día que empezaba el juicio. Y no me consta, pero estoy seguro hasta que tal vez le hayan tratado de someter a la humillación de citar al tribunal, de crear directivas. Por eso le pido valentía al tribunal y que aplique una sanción justa, que haga valer el imperio y la independencia de un juez de la República del Paraguay y con valentía declare atípico o atípica la conducta de Gabriela Quintana Benialgo por no haber sido en su calidad de empleada de la EBI, no haber percibido doble remuneración. Porque, reitero, el presupuesto de la EBI no se encuentra dentro del presupuesto general de gastos de la Nación. Por ende, no se configura su conducta, no se subsume en lo establecido y acusado en el artículo 313, inciso primero, en concordancia con el 29, inciso primero del Código Penal, y mucho menos con el artículo 187, inciso primero, en concordancia con el 29, inciso primero del Código Penal. Aquí, tal vez la conducta de Gabriela Quintana no haya sido ética, como nos ilustró el senador Ramírez cuando vino a deponer aquí, pero tampoco fue un delito. Y haber sido tal vez obsecuente, chupa media, no es tal vez ético, pero está dentro de nuestra idiosincrasia y no es un delito. Gracias, señor presidente.